Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 29 de abril de 2021. Ya hasta la sexta tira la toalla y a pesar de hacer una faena, no sé, de limpiabotas con el marqués de Galapagar, que cada día está más ridículo, pues ya, de hecho le concede más de 60 escaños a Ayuso, que estaría en más del doble. Sacaría más votos y escaños que los tres partidos de izquierda juntos. O sea, que es que se dice pronto. Y luego encima Monasterio, que la tendremos hoy, y que no solo consolida los 12, que ya tenía, que tiene mérito al lado de Ayuso. No, es que además subiría. O sea, si el PSOE dobla, si el PP dobla resultados, si el PSOE pierde un tercio de los votos y a este paso de los escaños. Si Vox incluso sube los que ya tenía, a pesar de la subida de Ayuso, pues ya me dirán que queda. Queda el coleta desmochado, y luego queda la pistolera. La pistolera de Rejón es uno de esos fenómenos que demuestran que la izquierda no tiene remedio. Como Gabilondo, cada día está más para allá. Yo es que creo que o no le llegan las noticias o hay una falta de riego cerebral por el que le llega más despacio. Le costó una hora levantarse del numerito de ¡ay, hoy que me matan! ¡Ay, que me amenazan! ¡Ay, que amenaza tan terrible que el rey no lo condena! Y hoy rescatamos, puede verse en Libertad Digital y puede escucharse, rescatamos lo que decía Pablenín cuando iba de macarra, cuando iba de machote, de masculino, sin mariconadas, aquí estamos mis cojones, mis pelotas y yo frente al gobierno, cuando iba de chulo de tercera. Este es chulo siempre con escolta. Bueno, que entonces decía que, bueno, eso de darle importancia a las amenazas, eso no es más que darle importancia al que amenaza, son tontadas que no se pueden hacer. Y ahora anda por ahí gimoteando como Rocito y Pablito. ¡Ay, las víctimas de todo! ¡Ay, el mundo conspira contra ellos! Ya, si ojalá tenga razón por una vez la sexta, que miente siempre, pero ojalá no mienta y saque la derecha, las derechas, el resultado que prevé tres capas de calzoncillos. Porque, vamos, yo creo que Gabilondo ni recoge el acta, la navajita plateada, sigue de ministra y no quiere saber nada ni de navajas ni de cuchillos, y ya veremos si Pablenín de Galapagar se va a poner a madrugar todos los días para ir a la asamblea y que le aticen cuando no Ayuso Monasterio y cuando no Monasterio Ayuso, que además lo disfrutarán. Bueno, yo creo que en tres meses está en su casa o en otra casa con alguien. Pero es que a este paso de la izquierda no va a quedar nada. Creo que van a poner a Hannah Montana para hacer vídeos en la puerta o algo parecido. Pero lo más interesante ahora es ver en qué queda el programa de la pistolera, que es la única fuerza de izquierda que aparece si ganan las derechas como oposición. Bueno, pues en Libre Mercado se han tomado en serio, y está en Libertad Digital, espigar algunos de los frutos de su talento. El talento de la pistolera oscila entre el cero y la nada. Y tiene una colección de mamarrachadas que reúne lo peor del comunismo con lo más estúpido del ecologismo, del gretismo zombismo. Es una Greta zombie, en fin, pero pistolera. La tía, por supuesto, tiene la obsesión con subir los impuestos de sucesiones, donaciones y tal. Esto es por presumir, porque ya tiene ya un pisazo delante del retiro y una situación económica que así puede ir de liberada sindical con el marido ganando una pasta. 300 metros frente al retiro, no sé, y más cosas que tendrá, porque estos pobres no hay ninguno. Y si lo había, era antes de entrar en política. Luego, véanse los marqueses. Pero tiene dos datos, dos elementos en su programa político que son verdaderamente extraordinarios. Uno es lo de que tiene que subir patrimonio y todas estas cosas, como si España no fuera el último país donde queda patrimonio. No hay ningún país grande de Europa, pero ni la socialista Suecia, que conserva en patrimonio, que es un impuesto delictivo, porque grava dos veces una misma cosa. Eso no se puede hacer. Es simplemente un impuesto de castigo al que ahorra y de favor al que oculta su dinero o al que lo dilapida, lo derrocha, se lo gasta en los casinos. Pero lo mejor es que dice que, en cambio, los impuestos a los pobres no los va a tocar. Eso sí, va a subir los impuestos de todo. Va a subir los impuestos de las bebidas que llama azucaradas. O sea, la Coca-Cola que Garzón se toma de dos en dos. Bueno, pues eso lo va a subir. ¿Por qué? Porque se supone que los pobres no toman Coca-Cola. Va a poner menú vegetariano en los colegios. ¿Y eso es saludable? ¿Que los niños, siendo niños, dejen de comer carne? ¿Eso de qué? Esta enfermera, no anestesista, mata sanos. Pero hay más. Es que quiere subir los impuestos de todo lo que no le parezca saludable. Saludable a la pistolera. Dirán ustedes, no, a lo mejor es una pensadora. Vamos ahora con el pensamiento. Lo más profundo de su programa es atacar la pobreza menstrual. Sí, sí. Dice que ante todo hay que poner gratis todos los elementos de higiene femenina, bueno, ahora ya también trans, no sé muy bien, porque existe una especie, dice ella que existe, porque estos tontos de baba se creen las idioteces que se decían en España hace 50 o 60 años y que ellos han oído. Dice que hay una pobreza menstrual en las madrileñas. Las madrileñas tienen pobreza menstrual. Y que hay un analfabetismo menstrual. Esto de mezclar el alfabeto y la regla, esto es nuevo. Esto es una cosa, realmente no se le ha ocurrido a ningún imbécil en la historia de España. Mira que se han dicho cosas tontas, ¿eh? Pero esto es nuevo. Que hay un analfabetismo menstrual. ¿Y en qué consistirá el analfabetismo? Esto no nos lo explican. Pero sí nos aclaran cómo piensan hundir la economía para que se nos quite el hambre y la regla, todo. Y es que quieren hacer una jornada laboral de 32 horas. ¿Y eso cómo lo pagan unas empresas que están, no es que estén anoréxicas, es que están a punto de cerrar casi todas, salvo en Madrid una parte, que por supuesto pensaba cerrar esta tía. ¿Quiere hasta liquidar el Zendal? Ojo con la pobreza menstrual, que en su caso es la pobreza mental. La semana de 32 horas la podía haber puesto de 23 o de 5, total, alguien pagará, no se sabe quién. Subir todos los impuestos, que es la manera de que paguen los mismos impuestos los pobres. Hombre, no, primero se van al paro y luego además pues también quieren comer como los demás. Claro que pueden comer hierba, que al parecer es el destino que estas pijas millonarias reservan a las clases trabajadoras. No me extraña que las derechas no es que ganen, es que al paso que van, y si por una vez no miente La Sexta, van a arrasar. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, oyentes, desde la mañana de Federico. En este jueves 29 de abril estamos dando los últimos coletazos de este mes primaveral y, por supuesto, como es un mes típicamente pasado por agua, también va a ser hoy otra jornada en la que no debemos olvidarnos el paraguas, especialmente porque las tormentas se van a concentrar en la mitad norte peninsular. Parece que en el sur, en este caso, va a lucir el sol se va a imponer en estos territorios. Aquí en Madrid nos quedamos en tablas, tenemos ahora mismo 11 grados, alcanzaremos los 16, 2 graditos menos que la jornada de ayer, la máxima en Murcia con 26 y la mínima Burgos, Lugo, Palencia y Vitoria con 5.
Es la mañana de Federico, es Radio.
Se aproxima el 4 de mayo, de lo que se sigue hablando en esa recta final de campañas, de los envíos de cartas amenazantes a ministros y políticos y de la violencia. El último en interceptar en Vallecas un sobre dirigido en este caso al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que contenía dos cartuchos y que está siendo investigado, como los anteriores a María Gámez, a Pablo Iglesias, al ministro del Interior Grande Marlaska y a Isabel Díaz Ayuso, están siendo ahora mismo investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las balas, las navajas, de esto se sigue hablando y, sin embargo, ni una sola propuesta, ni una sola solución para los madrileños llamados a las urnas. Campaña tóxica y sobreactuada en la que solo están, por cierto, los partidos de la izquierda, creyendo que la táctica esta de socializar el miedo les tendría rédito electoral. Evidentemente, a tenor de las encuestas, esto no está sucediendo, todo lo contrario. La única baza a la que parecen agarrarse tanto Gabilondo Iglesias y Mónica García sigue siendo acusar a la derecha, y en esto incluyen tanto a Vox como al Partido Popular, de incitar estas amenazas, poco menos que Ayuso y Monasterio, sus candidatas, son una amenaza para la democracia actual. Alerta antifascista de nuevo de los candidatos de la izquierda. Por su parte, tanto Ayuso como Monasterio no cayeron ayer en la provocación. Ellas, tanto una como otro, restan importancia a esas amenazas y se centran especialmente en sus lemas de campaña, en esos lemas y en esas palabras que las han acompañado durante todos estos días de campaña. Ayuso exhibiendo la libertad con la que gozan los madrileños y Monasterio centrado en la seguridad.
Bueno, yo en este caso lo que prefiero trasladar es completa serenidad y no darle más eco a todo esto, porque estamos creando un efecto contagio que no nos beneficia a nadie, transmitiendo una sensación de inseguridad que no representa a la sociedad española, a nuestro país, y que además yo creo que se tiene que trasladar a las instituciones pertinentes y dejarlo ahí. Todos los políticos vivimos amenazados.
Se les llena la boca con la palabra libertad y no saben lo que es la libertad. Pretenden que yo salve mi alma comulgando con sus ideas, que entiende que yo no puedo pensar diferente a ellos. ¿Sabéis lo que os digo? Que si tengo que salvar mi alma así, me voy al infierno con mi batería y con mi rock and roll.
Cuando llegan las amenazas, cultura y educación. Para no repetir los errores del pasado, cultura y educación. Para combatir las ideas extremas y extremistas, cultura y educación.
Que deje de doparse de ultraderecha y que si alguien tiene que evitar que gobierne la extrema derecha, es ella.
Y venimos a garantizar con vuestros votos el voto seguro, el voto que viene a proteger a los madrileños, el voto que va a garantizar que la izquierda no entre en Madrid y el voto que va a garantizar que no se sigan haciendo las políticas de la izquierda, de la miseria y de la ruina.
Cuando se producen amenazas, y no solamente contra figuras públicas, sino amenazas contra trabajadores migrantes, amenazas contra las feministas, amenazas contra los colectivos LGTBI, ayer era atacado una despensa solidaria en el barrio del Pilar. Eso hay que denunciarlo.
Bueno, escuchando ayer a los candidatos de Partido Socialista, de Más Madrid y de Unidas Podemos, no se entiende, evidentemente, cómo los madrileños no salen y se van estrepitosamente de esta comunidad y se van a empadronar a otra ciudad española, cuando parece que aquí en las calles madrileñas solo se puede cruzar uno con nazis a cara descubierta, que diría la ministra Ione Belarra, la ministra podemita. Pablo Iglesias se hacía de nuevo ayer el indignado por una violencia fascista, así es como él la sigue llamando, que solo es fascista evidentemente por el mero hecho de que se ejerce contra él. Cuando se ejerce contra el próximo, no tiene la misma empatía el señor Iglesias. Y si no, escuchen cómo menospreciaba las amenazas que él recibía tan solo hace un par de años.
¿A ti te han amenazado?
Sí, pero no me gusta hablar de eso por dos razones. Primero, porque si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Yeah. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de ¡ay, me han amenazado! No sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que es algo que no le deseo a nadie, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a ni a, digamos, como lloriquear de ahí cuántas amenazas de muerte recibo.
Bueno, es Pablo Iglesias. Es Pablo Iglesias cuando ya era secretario general de Unidas Podemos. Es el mismo Pablo Iglesias que también recibía amenazas hace más de año y medio y que tenía que ir, como él reconoce, en este corte de hemeroteca con escolta por la calle. Pero evidentemente no quería, en este caso, ser víctima. Ese Pablo Iglesias reconocía que no se puede ir haciendo públicas esas amenazas porque eso lo único que provoca, como sostiene la policía y toda la razón lleva, es un efecto llamada, con lo cual se debe de tratar con discreción, con serenidad y sobre todo lanzando un mensaje de tranquilidad a la población. Justo el mismo argumento, las mismas palabras que ha dado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y solo por eso, poco menos que Iglesias la trata de violenta fascista, la candidata popular. Por cierto, que en las últimas horas numerosos ciudadanos han puesto en duda ese sistema de votos que se ejerce a través de correos. Partido Popular y Vox, ambas formaciones ya han pedido a la Junta Electoral que investigue estas sospechas de fraude en el voto que se está ejerciendo ahora mismo por correo para las elecciones del próximo 4 de mayo. Hasta que esta cuestión se dirima, una cuestión que es evidentemente esencial, hoy vamos a hablar largo y tendido con la candidata de Vox. Ya se lo ha anunciado Federico Jiménez Los Santos. Nos vuelve a visitar la candidata de Santiago Abascal, Rocío Monasterio, a partir de las 9 y 20 de la mañana, y la preguntaremos precisamente a tenor de una cuestión que hoy lleva en portada el diario ABC sobre los inmigrantes irregulares que podrán salir ahora mismo de Canarias hasta donde llegan con solo pedir asilo como salvoconducto ahora mismo, ya que un auto judicial ha avalado los viajes a la península de todos los solicitantes de asilo y la policía evidentemente teme ese efecto llamada que se pueda provocar a partir de ahora. La preguntaremos por esta cuestión, siendo como ha sido uno de los eslogans de campaña, la seguridad en nuestro país. Vamos a comenzar ahora el repaso por otras noticias que son de actualidad. Lo hacemos con la ayuda hoy de Silvia Ribeiro y de Beatriz Dávila.
Los 5.000 inmigrantes ilegales llegados a Canarias podrán viajar a la península con la única condición de solicitar asilo o presentar un pasaporte. Así lo avala el auto de un juez al que ha tenido acceso el diario ABC. La policía teme un efecto llamada y alerta además de que no podrán frenar los traslados al continente cuando decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, al no poder impedir ya la movilidad entre comunidades autónomas. Mientras la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, ataca a Vox por el cartel contra los MENAs.
Que se permiten elaborar una publicidad que criminaliza a los niños y las niñas más vulnerables de nuestra sociedad, los niños y niñas que migran solos. Eso también es violencia hacia la infancia y este ministerio no va a escatimar ningún esfuerzo para acabar con ella.
El Tribunal Supremo ordena al Gobierno que entregue el expediente en base al cual concedió la libertad a Letarra Troitiño. Responde así al recurso presentado por Vox ante la negativa del Ejecutivo a aportar esta información en el Congreso, mientras el Partido Popular ha presentado una proposición de ley para impedir los homenajes a terroristas. Escuchamos al líder del Partido Popular, Pablo Casado, y al consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Acabar con los homenajes a los etarras. Segundo, aquí no hay beneficios penitenciarios si no se colabora efectivamente en el esclarecimiento de 300 asesinatos impunes. Y en tercer lugar, las víctimas tenéis que estar presentes en todo el proceso.
Porque os puedo garantizar que ni Rufián ni Otegi votarían a Isabel Díaz Ayuso. Rufián y Otegi votarían a Gabilondo, o a Iglesias, o a Mónica. Sin lugar a dudas. Y eso también se vota el martes.
Castilla y León suprime el impuesto de sucesiones anunciando su bonificación al 99%. El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, en coalición con Ciudadanos, se suma a la Comunidad de Madrid en contra del criterio de Hacienda, que amenaza con imponer subidas fiscales a las regiones con menor presión impositiva. El presidente autonómico adelantaba además más rebajas en el futuro.
Les adelanto que esta no será la última bajada de impuestos que presentemos en esta legislatura. Así seguiremos avanzando por una fiscalidad más favorable hacia el mundo rural, actuando sobre los ámbitos que figuran en el pacto de gobierno firmado entre Partido Popular y el Partido Ciudadanos.
El rey Felipe ha visitado por primera vez desde su proclamación la sede del Consejo de Estado, donde ha sido recibido por la vicepresidenta Carmen Calvo y la presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega. La visita se produce en un momento significativo cuando el Consejo se queja de que el Gobierno desoye sus dictámenes, el último en el que pedía medidas legales para abordar la pandemia cuando decaiga el estado de alarma. Don Felipe ha destacado su papel importante.
Quiero subrayar la fundamental contribución del Consejo de Estado a España como el Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.
El Tribunal Constitucional avala la condena a Jordi Turull por su participación en el 1 de octubre, aunque los jueces progresistas Xiol y Balaguer han emitido votos discrepantes. Mientras la Generalidad acusa a los policías y guardias civiles de ser los causantes del retraso en la vacunación a los mayores de 70 años, después de que un tribunal haya obligado al gobierno catalán a proteger a los agentes. Antonio Granados, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, acusaba de fascista al gobierno catalán en la noche de Dieter.
Eso es fascismo. No hay otra palabra. Eso es fascismo. Es corporativismo y exaltación nacionalista por parte de los dirigentes del gobierno catalán. O sea, que es así. Es así. O sea, intentar poner a la población en contra de aquellos servidores que están para servirles no es más que fascismo. No tiene otra palabra.
En Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado un paquete de medidas para recuperar el estado de bienestar tras la pandemia. Cuando se cumplen los primeros 100 días de su llegada a la Casa Blanca, el ambicioso plan, que tendrá un coste de 1,8 billones de dólares, se financiará con una subida de impuestos a las rentas más elevadas. Se trata de la tercera gran medida legislativa del demócrata tras el rescate económico.
Today, 90% of Americans.
Hoy, el 90% de los americanos viven a 5 millas de un punto de vacunación. Todas las personas mayores de 16 años, todas ahora pueden elegir vacunarse. Ahora, de inmediato. Id y conseguid la vacunación.
Bueno, y en deportes, el City pone pie y medio en Estambul. Nos lo cuenta todo ello bien desarrollado. Daniel Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Paris Saint-Germain y el Manchester City jugaron la segunda semifinal de la Liga de Campeones y ganó el equipo visitante. Ganó el City de Guardiola 1-2. Ha puesto prácticamente pie y medio en la final de la Liga de Campeones, el partido de vuelta el próximo martes 4 de mayo en el Etihad Stadium de Manchester. Hoy hay Europa League a partir de las 9, Villarreal-Arsenal. A partir de las 9 también Manchester United-Roma. Además, en baloncesto, hoy el Real Madrid juega el cuarto partido ante el Efes en la Euroliga, 2-1 en contra para el conjunto blanco. Y el Barcelona ganó ayer en San Petersburgo, 2-1 a favor. Mañana cuarto partido de esa serie eliminatoria.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
Hasta el 92% de la violencia en Cataluña procede de grupos secesionistas. Según un informe sobre violencia en Cataluña en 2020, de la totalidad de las 380 actuaciones que fueron denunciadas, en 349 estos actos estuvieron perpetrados por independentistas. La formación política Vox fue uno de los partidos que más sufrió la violencia por parte de estos grupos, llegando a recibir hasta 23 ataques. Y también dentro del ámbito independentista, los ataques se centraron en Esquerra Republicana. De los 146 casos registrados contra las instituciones, el objetivo principal fue Felipe VI, al que intentaron hacer escraches y campañas denigratorias, donde se quemaron fotografías con su imagen y se desplegaron símbolos amenazantes en sus visitas a Cataluña.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ahora mismo son las 6 y 24 minutos de la mañana, son las 5 y 24 en Archipiélago Canario. Otra batalla ganada al gobierno que se puede anotar la candidata popular Isabel Díaz Ayuso a 5 días de las elecciones. Es que habrá finalmente toros y tenis, habrá festival benéfico en Las Ventas el próximo día 2 y también habrá ese Open de tenis con las pertinentes y evidentes limitaciones de aforo, el 25%, que es lo que marca la normativa. Es curioso cómo el Partido Socialista Socialista y concretamente su candidato Ángel Gabilondo, que empezó fiándolo todo a la gestión de la pandemia en la comunidad para tratar de arañar votos, y acabando dando un giro de 180 grados y hablando y monopolizando absolutamente con el tema de la violencia. Ayuso no cae en la trampa circense orquestada desde el Palacio de la Moncloa y se centra en esa palabra que ha motivado toda su campaña, la libertad de los ciudadanos, ese vivir a la madrileña que ya sigue defendiendo. Siguiendo la caravana popular, en la jornada de ayer ha estado nuestra compañera Paloma Cuevas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Isabel Díaz Ayuso pide no dar eco a las amenazas que están recibiendo en los últimos días distintos dirigentes políticos. Asegura que estos hechos hay que denunciarlos y dejarlos ahí.
Porque estamos creando un efecto contagio que no nos beneficia a nadie, transmitiendo una sensación de inseguridad que no representa a la sociedad española, a nuestro país, y que además yo creo que se tiene que trasladar a las instituciones pertinentes y dejarlo ahí. Todos los políticos vivimos amenazados.
Preguntada sobre el clima de crispación reinante en la campaña electoral madrileña, Ayuso cree que es consecuencia de la irrupción de Pablo Iglesias, y frente a quienes meten en un mismo saco a Podemos y Vox, la candidata popular deja clara su postura.
Yo no soy equidistante entre Vox y Podemos, ni en nada de los debates que se están dando en estos días, porque yo no he visto en Vox las barbaridades que sí están cometiendo muchos líderes de Podemos. No veo que haya en las listas de Vox condenados por agresiones, como la portavoz Isabel Serra, que la han escondido como buena mujer de Podemos hasta que pasen las elecciones.
Además, Ayuso se refería a los resultados de los sondeos que le dan una amplia victoria al Partido Popular. Prefiere ser prudente, pero al tiempo reconoce que nunca ha visto una ilusión así en los votantes madrileños por el proyecto del Partido Popular. En cambio, no tiene buenos augurios sobre el resultado que obtendrá el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, y dice que sería maravilloso que la formación morada se quedase sin representación en la Asamblea de Madrid.
Bueno, y es que evidentemente, hablando de violencia, de balas, de cartas, de crispación, no se habla de lo que realmente les importa a los madrileños, que no parecen, por cierto, comulgar con ruedas de molino. Por ejemplo, de la educación. ¿Qué educación quieren para sus hijos? ¿Cuál va a ser la carga impositiva que proponen los candidatos? ¿Qué sucede con los transportes? O, por ejemplo, con ese término que se inventó y que bautizó la candidata de Más Madrid sobre la pobreza menstrual, que nos descubrió, por cierto, esa la candidata de Íñigo Errejón. De esto no parece que se centre ahora mismo el debate. Siguiendo la caravana de Ciudadanos y a su candidato Edmundo Val, ha estado nuestro compañero Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días.
El Partido Naranja toma la iniciativa y su candidato Edmundo Val propone firmar un manifiesto unitario para condenar sin matices la violencia.
Rogándoles, por favor, un pacto por la conciliación, por la concordia, por el respeto, pidiéndoles que condenemos todas las violencias, todas las amenazas, todas las coacciones que se produzcan contra el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales.
Edmundo Val se posiciona también en contra de aislar a cualquier partido.
Yo estoy en contra de todos los cordones sanitarios porque es el final de la democracia. Cuando tú le niegas la palabra a una opción política representada por un montón de votos, a los que los españoles han votado, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a negarle la palabra? La palabra, ya no digo llegar a acuerdos.
El manifiesto concluye aseverando que la unión de los demócratas en un momento de máxima tensión es un signo de madurez y salud democrática, además de una responsabilidad histórica.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Noticias todas ellas marcadas evidentemente por la campaña electoral del próximo día 4. Repasamos todos los titulares y columnas en el diario El Mundo. Joaquín Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Recta final de la campaña para las elecciones a la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista admite que la polarización de su estrategia no ha funcionado. También hoy en El Mundo, el gobierno primará en las oposiciones la aptitud a la memoria. E Isabel Díaz Ayuso, que gana otra batalla a Sanidad, y habrá tenis y toros con público. Y recuerden que hoy, con la edición impresa del Mundo, vuelve la revista Metrópoli, la mejor opción para el ocio y el entretenimiento. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es La foto del día.
Si hablo de Juan Joya Borja, nadie sabrá a quién me refiero. Si hablo del Risitas, todo el mundo sabe quién es. Cuando digo todo el mundo, es literal. Llegó a protagonizar un anuncio de pizzas en Finlandia. Es un meme habitual en el mundo árabe. Hasta los islamistas de Hermanos Musulmanes lo utilizaron en una campaña para reírse de Al-Sisi. En Francia, su carcajada resuena en las redes sociales. Allí fue Le Pen quien lo llegó a utilizar. Le Pen e islamistas unidos por un meme descubierto por el loco de la colina. Ayer, el Risitas dejó de reírse. Falleció a los 65 años en Sevilla. Una pena. Se va cuando más falta nos hacen las sonrisas para destensar la situación. No sabemos qué opinaría el Risitas de la campaña madrileña, pero fijo que se reiría un rato. Por ejemplo, escuchando a Isabel Díaz Ayuso.
Es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien, que cuando uno viene a Madrid, pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad, que eso no ocurre en todas partes.
Quien nos encuentra a sus expes a vivir en la misma ciudad es Pablo Iglesias. Él sabe cómo hacerlo, mandarlas detrás de una columna. El líder de Podemos ya baraja a lo que dedicarse después, dentro de poco tiempo. Después de ser vicepresidente y dejarlo todo para salvar Madrid de las garras del fascismo, ahora ya busca otra nueva aventura, ser lo que siempre quiso. Estrella de la televisión.
Bueno, los que hacíamos periodismo crítico, y yo creo que con mucha más rigurosidad y con mucha más decencia que algunos que se asocian en asociaciones de periodistas. Me gustaba hacerlo y cuando esta experiencia se acabe, pues me gustaría dedicarme a lo que he sabido hacer en el pasado, que es dar clases de política y hacer proyectos de comunicación y de periodismo crítico, información alternativa.
Periodismo crítico en la tuerca. No ha tomado asiento en la asamblea y ya piensa en un nuevo reto. De momento sigue con el raca raca de las amenazas que recibe. Hace 2 años Iglesias tenía una postura totalmente distinta.
Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. Y el que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de, ay, me han amenazado, no sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal.
Hace 2 años, ahora es distinto. Tanta jeta no le hace gracia ni al Risitas. Iglesias es más falso que la sonrisa de Rocío Monasterio y más pesado que Mónica García recordando que es médica y madre. De momento las encuestas no sonríen a Iglesias, tampoco a Ciudadanos, pero Arrimadas tiene más moral que la Collano.
Yo estoy convencida de que vamos a entrar y además nuestras encuestas internas ven claramente que vamos a entrar y que vamos a gobernar en Madrid.
Encuestas internas serán en su sede. Solo eso explica que le den opciones de gobernar. De las 10 encuestas publicadas en los últimos días, solo una, la de La Vanguardia, le da opciones de entrar en la asamblea. Edmundo Val no le va a votar ni su hijo. Esto es literal. Lo ha desvelado Edmundo Junior en una entrevista en ABC. El chico es abstencionista y no va a votar a su padre. También ha contado que es rapero. Así suena Edmundo Val Junior.
Ella madrileña como el oso y el madroño. Sus ojos son mileña, me calientan en otoño. Me podría engañar, pero va a joder qué coño. Se guapa está en su casa teniendo mal hecho el moño.
Ya lo dijo Cayetana.
Los hijos no somos responsables de nuestros padres. Ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos.
Y luego está Gabilondo, está a punto de retomar los hábitos. De momento ya ha vuelto a las parábolas de los peces. Faltan los panes.
Están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo nadando en sentido contrario. Quien lo saluda y dice, buenos días muchacho, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después de un tiempo uno se vuelve hacia el otro y le pregunta, ¿qué demonios es eso del agua?
Buscando a Nemo en Gabilondo. Por lo menos esta campaña nos reímos, aunque no sean carcajadas como la de Risitas.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a 10 días de que decaiga ese estado de alarma, se sigue a día de hoy sin saber qué va a suceder, qué va a pasar, ni cómo se va a gestionar la evolución de la pandemia. Ni los propios ciudadanos, ni tampoco los propios gestores, los presidentes autonómicos, saben hasta ahora cómo van a tener que afrontar los cierres perimetrales o los toques de queda. Ni siquiera saben si va a ser posible seguir prorrogándolo. El caos ahora mismo es total. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. días, lo denuncian los varones del Partido Popular. A poco más de una semana no saben cómo gestionar las restricciones sanitarias y si tendrán cobertura legal. Lo anunciaba el murciano López Miras y el andaluz Juanma Moreno.
Que en los últimos 6 meses de pandemia el presidente Sánchez no haya tenido ni una ocasión para convocarnos a todos los presidentes autonómicos para hablar de esta gestión de la pandemia, podría haber legislado para que el 9 de mayo no quedemos en la más absoluta de las incertidumbres, ¿no?
Si los jueces empiezan a gobernar y no gobiernan los gobiernos, tendremos un problema serio.
Más prudencia entre los socialistas. Ximo Puig es el presidente valenciano. También en el País Vasco, donde la incidencia acumulada ya supera los 350, la más alta de todo el país. Idoia Mendia es la vicelendakari vasca.
No podemos estar en estado de alarma permanente. Tenemos que eso ponerlo también en el ámbito jurídico y empezar una desescalada.
El estado de alarma puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma.
Y eso es precisamente donde podría estar la clave. La Razón apunta a un recoveco legal de la Ley Orgánica del año 81 que permitiría que las autonomías que lo soliciten mantengan las restricciones anti-COVID tras el 9 de mayo. Es decir, un estado de alarma a la carta. Esto significaría que poco cambiaría. Hasta las autonomías con mejores cifras son partidarias de un toque de queda a las 12 de la noche para evitar, por ejemplo, fiestas en domicilios.
Bueno, acaban ustedes de escuchar a la consejera vasca. Hay que decir que es una de las más reivindicativas en esta cuestión. Bueno, no en balde el territorio ahora mismo. El País Vasco es una de las comunidades que presenta, sin duda, los peores datos en la evolución de esta cuarta ola. El 60% de ocupación de las UCIs, evidentemente, no es la única que presenta malos datos. También Cantabria está en una situación peligrosa, pero bien es cierto que el PNV y esa fuerza, porque mantienen la estabilidad y sobre todo la supervivencia de Pedro Sánchez, con lo cual en Moncloa se fija mucho y se mira con atención a lo que se diga en este territorio. En lo que tampoco saben qué hacer ahora mismo las comunidades autónomas es en lo que respecta a la segunda dosis a los vacunados con AstraZeneca. Ayer Carolina Darias tampoco despejaba las dudas sobre esta cuestión. Quiere esperar a los resultados de ese ensayo clínico que se está haciendo sobre los menores de 60, es decir, lo mismito que hace 15 días. Y en esa seguimos. María, ¿y usted qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Finalmente, el Gobierno deja en manos de la Comisión de Salud Pública la decisión de qué hacer con las personas menores de 60 años que recibieron una dosis de AstraZeneca. El viernes los expertos optarán por una opción, aunque para Carolina Darias la mejor sería esperar a los resultados del ensayo que estudia la utilidad y seguridad de combinar dos vacunas diferentes.
Es una decisión difícil, lo quiero compartir, una decisión compleja.
En la rueda de prensa, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad fue preguntada por la variante india y la sospecha de que haya casos en nuestro país. Darias afirmó con rotundidad que por el momento no se ha confirmado ningún caso porque el primero sospechoso está pendiente de su secuenciación.
Es muy preliminar lo que tenemos y por tanto hay sospecha pero no hay confirmación por cuanto que no se ha producido la secuenciación genómica y no puedo darle más información al respecto.
Otro de los temas que se trató en la reunión entre Gobierno y comunidades autónomas fue la posibilidad de extender el estado de alarma después del 9 de mayo. Darias trasladó que el Gobierno considera que no será necesario y señaló a las autonomías que tengan en cuenta la guía de semáforos que establece una serie de recomendaciones en función del nivel de riesgo.
Algunos consejeros y consejeras lo que han planteado es la necesidad de tener medidas, herramientas jurídicas para cuando acabe el 9 de mayo el estado de alarma, ¿no?
También se abordó el proceso de vacunación y Darias destacó que esta semana va a ser récord en llegada de vacunas, ya que será la primera vez que en una semana lleguen en torno a 4 millones de dosis.
Esto mientras Janssen ha anunciado que solo entregará la mitad de las dosis previstas de su vacuna. El gobierno asegura que esto se compensará con otro récord de vacunas, como estábamos escuchando. Antes de que finalice la semana se recibirán otros 2 millones de vacunas, la mayoría de AstraZeneca, con 1,5 millones que viene a suplir los retrasos de las últimas semanas. En total, esta semana habremos recibido 4 millones de vacunas. El gobierno asegura que el objetivo de vacunación del 70% es posible, pese a que una de las metas volantes, la de la vacunación de los mayores de 80 años, se ha cumplido con un mes de retraso. Tenía que haber finalizado en marzo.
Bueno, y el presidente del Gobierno, que sigue limitando esas apariciones públicas para evitar que le relacionen con ese batacazo que auguran todas las encuestas de su candidato Gabilondo, visitaba ayer uno de los centros productores de las vacunas, concretamente el de Janssen en Toledo. Y ese efecto bala, como dice hoy el diario ABC parece a lo único en lo que se sigue fiando el presidente del gobierno. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El presidente Pedro Sánchez sigue limitando su presencia en esta campaña electoral y lo fía todo a la campaña de vacunación que ofrece a su juicio datos esperanzadores. El presidente habla de esperanza, dice que está mejorando el ritmo de vacunación, lo que le permite sentenciar el principio de la superación de la pandemia y mantener su promesa de lograr inmunidad de rebaño este verano.
Vamos a cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población española vacunada antes de que termine el verano. Y un dato muy esperanzador que hemos visto a lo largo de estos últimos días, y es que 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis de la vacuna. Al menos una dosis de la vacuna. Y esto es fundamental.
Vacunas y fondos europeos son las dos bazas a las que juega Pedro Sánchez, aunque en esta última el presidente se escuda en la unidad para no desvelar la letra de su plan de recuperación y resiliencia. Ayer confirmó Pedro Sánchez que lo ha enviado a la Comisión Europea 2 días antes de que expire el plazo el próximo viernes 30, aunque evita presentarlo en rueda de prensa en Moncloa para no dar detalles sobre los aspectos relativos a la reforma laboral, la reforma fiscal o las pensiones.
Bueno, es lógico que ahora mismo todo lo fíe el presidente del gobierno a esa vacunación en nuestro país, a esos niveles para que lleguemos en junio o a finales de agosto al 70% de la población, toda vez que las encuestas vienen a revelar que resucitar, por ejemplo, a Franco o toda esa tensión en campaña no les está saliendo muy bien, que se diga, como estrategia a los socialistas. Precisamente respecto a Franco, hoy tenemos novedades importantes judiciales.
En el ámbito de los tribunales está la situación del Pazo de Mirás. Una juez de Madrid ha imputado a la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional por intentar expoliar a la familia Franco bienes del interior del Pazo. Los detalles los tiene Miguel Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días. La titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz, ha imputado a la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, por intentar expoliar a la familia Franco bienes del Pazo de Meirás. Benito será investigada por posibles delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y, finalmente, estafa procesal, según el auto del juzgado de instrucción al que ha tenido acceso Libertad Digital. En la querella presentada por los francos se relatan hechos que pudieran ser constitutivos de delito, debiendo incoarse diligencias previas para la averiguación de la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento.
Es la mañana de Federico. Es Radio.